Reiteramos, se confirmaron 2 nuevas muertes y 80 casos positivos por COVID-19. El número de fallecidos llegó a 65 en el día de hoy y a 1.795 el de infectados. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires realiza 400 testeos de coronavirus por día, así lo indicó Fernán Quirós, el titular de la cartera porteña.
Nosotros estamos haciendo hoy en día alrededor de 400 testeos por día y decididamente el Gobierno Nacional ha adquirido una cantidad de test que nos ha pasado el componente que corresponde a la ciudad, pero también decididamente la ciudad está buscando comprar en el mercado internacional los test porque queremos aumentar. Todos los países del mundo registran una parte de los enfermos. Hay un componente de enfermos sin ningún síntoma y otro componente de enfermos con pequeños síntomas que a veces hacen que la persona no consulte el sistema de salud.
Científicos del Malbrán identificaron el genoma del coronavirus. Josefina Campos, una de las investigadoras, señaló que no son héroes, sino personas que cumplen con su trabajo.
Quiero destacar, por favor, primero, no somos héroes, somos personas que hacemos nuestro trabajo. Y no soy yo, yo soy la cara visible de un grupo enorme, yo no fui la persona que secuencié. Hay un grupo, un servicio de virus y respiratoria que se está dedicando a parte del diagnóstico y a descentralizar diagnóstico. Y junto con ellos elegimos las muestras con una selección epidemiológica para secuenciarla. Hay un departamento de virología respondiendo atrás, un instituto entero, desde la persona que entrega las muestras, las recibe, gente de limpieza que viene a hacernos el apoyo, técnicos de laboratorio y profesionales que vamos ahí para esto.
En la misma línea, Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología, recalcó su admiración por los trabajadores del Malbrán.
Han hecho un trabajo formidable en muy poco tiempo. El Malbrán, ustedes saben, fue muy golpeado en diferentes épocas de la historia argentina. Viene de 4 años de ser desfinanciado y hoy en día celebro que en poco tiempo el doctor Ginés haya hecho una tarea muy buena de reequipamiento, de ponerlo en condiciones, de ser hoy en día una institución de allí al frente de lo que es el diagnóstico y también de la investigación.
La recaudación en la ciudad de Buenos Aires bajó un 35%. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, dio datos sobre la caída del consumo y apoyó al presidente.
35% caída de recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Si uno lo puede mirar en términos de la ciudad, la caída de los residuos, de la recolección de residuos, es del 30%. La tonelada de residuos marca el nivel de caída de consumo. Creo en la fuerza de lo colectivo. Lo dije el día 1, empezamos a trabajar esta pandemia. Creo el esfuerzo que está haciendo el presidente y me parece que está tomando decisiones, escuchando a los especialistas y los epidemiólogos, pero también hablando con los gobernadores, con los trabajadores, con las pymes. Y me parece que eso es algo importante.
Ya está disponible la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia. El presidente de la entidad, Juan Cuatromo, dio detalles del funcionamiento de la nueva app.
Y a través de esta cuenta va a poder transferir dinero a cualquier otro banco, extraer sin tarjeta de débito en cajero, hacer compras en cualquier terminal de Postnet pagando con el celular a través de un QR. De este modo favorecemos la inclusión financiera porque básicamente cualquier persona desde el living de su casa con un teléfono puede dar de alta la aplicación.
En la misma línea, Alberto Fernández defendió a la banca pública y resaltó el aporte del Banco Provincia.
Yo siento que después de que este virus haya pasado por Argentina, todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado. De darle un instrumento, por ejemplo, a los que van a cobrar el IFE para poder no salir de sus casas y seguir cuidándose en la cuarentena. O darle este instrumento para que nuestros abuelos no salgan de su casa y tengan el dinero que necesitan estando en cuarentena. Y en esto no pensó la banca privada, pensó el Banco Provincia.
El ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que el foco está puesto en aquellos que están terminando un ciclo.
No, el año no está perdido. Lo que sí vamos a tener que hacer, luego de poder evaluar todo este impacto del trabajo de los maestros a la distancia, tomar la decisión de cómo tenemos que intensificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este 2020 y aquellos saberes que no logremos garantizar en este año, lo vamos a seguir trabajando en el 2021, poniendo el foco principalmente en aquellos estudiantes que están terminando un nivel. Y ahí vamos a tener que tener un abordaje que permita un cierre de ciclo y que les permita proyectarse hacia el nivel posterior, principalmente los que terminan el secundario para poder transitar educación superior universitaria.
El Ministerio de Seguridad refuerza los controles en los accesos. La titular de la cartera nacional, Sabina Frederick, dijo que el 2,6% de la población no tenía la documentación para circular.
Pero hay que decir que la inmensa mayoría de la población está acatando la cuarentena. Hay una ínfima parte, un 2,6% aproximadamente de las personas que circularon por los controles de las fuerzas federales que no tenían la debida documentación y fueron precisamente las infraccionadas. Hay que agradecer a la población argentina por el amplio acatamiento y pedirle a aquella gente que hoy está imaginando la posibilidad de que puede salir de la ciudad de Buenos Aires que debe quedarse en su casa en nombre de todos los que estamos haciendo el esfuerzo para cuidarnos, cuidar a nuestros compatriotas.
Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se solidarizó con los sectores más pobres.
Prácticamente imposible sostener a toda la familia en un periodo de cuarentena como este. Por eso hacemos hincapié muy fuerte en lo que es el aislamiento comunitario. Sabemos que en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, por más que nos duela, la gente sale a comprar a la mañana lo que va a consumir al mediodía y a la tarde sale a comprar lo que va a consumir a la noche, porque están acostumbrados, por sobre todas las cosas, en esta gran depresión que hubo estos años, a regular el peso día a día. En realidad hay que entenderla y hay que asistirla.
Salta. Gustavo Sáenz determinó que la cuarentena no se va a flexibilizar.
Lo que hay que dejar perfectamente claro es que hay un presidente con 24 gobernadores que están completamente convencidos de lo que estamos haciendo. La cuarentena no se va a flexibilizar. Lo que se nos ha dado a los gobernadores o lo que ha conversado el presidente, que se ha mostrado con mucha firmeza en continuar con la cuarentena, es la posibilidad de buscar dentro de las excepciones que cada provincia vaya viendo cómo puede hacer para que este impacto económico pueda ser lo menos posible.
Visión. El gobernador Oscar Herrera Aguad manifestó que trabajan en conjunto con todos los actores del Estado.
Hay un gran trabajo, creo que la fortaleza de Argentina, a diferencia de otros países, está en la firmeza de la conducción política y el trabajo articulado del presidente de la Nación. Lo mismo nos pasa a nosotros en la provincia de Misiones, un trabajo conjunto con la Cámara de Representantes, con el presidente de la Cámara todos los días, con todos los actores del Estado, porque esto es fundamental, generar confianza en la gente de que las decisiones políticas son el bienestar de nuestra gente, de nuestra población. Claro.
Patria grande. Yanina Áñez reemplazó al ministro de Salud en plena pandemia. La presidenta de facto de Bolivia sustituyó a Aníbal Cruz, que dejó el cargo por motivos personales. En su lugar tomó posesión del cargo Marcelo Navajas.
Pelota.
Sebastián Bertoli se convirtió en director ejecutivo del Instituto Becario. El ex arquero de Patronato, en diálogo con Club 94.7, destacó que a pesar de ser jugador de fútbol, siempre tuvo otros objetivos.
Jugador de fútbol solo se lo encapsula en el fútbol. Y no, muchos tenemos otros objetivos de vida. Yo mientras estaba en actividad siempre tuve esa mirada, porque el fútbol te jubila muy temprano. Hace un año que soy un jubilado del deporte profesional y media vida por delante. Por eso es que uno ha decidido vincularse en otros ámbitos y abrir otras puertas también, para tener hoy la posibilidad de poder ser director ejecutivo de un organismo provincial. Y siendo jugador y estando en el medio, en categorías amateur, uno pensaba que ya voy a llegar a primera y te salvas para toda la vida. Y no es así.
Mañana jueves hará frío en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará nublado, la mínima por la mañana será de 11 grados y aumentará por la tarde a 21 grados. Actualmente el cielo está parcialmente nublado en la ciudad, humedad 70%, temperatura 14 grados 9 décimas. Guadalupe Regalzi.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Cañada de Gómez, en el Teatro Verdi, con mucha gente amiga que ha entrado seguramente por equivocación. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y del otro lado se encuentra el ya mencionado y célebre artista, antes llamado Gillespie.
Gillespie.
Buenas noches.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy me ofrecieron instalar una puerta blindada.
Ajá.
Sí. En mi hogar.
Seguridad. ¿Por qué?
Sí.
Porque hay inseguridad.
Bueno, no, sí, no lo sé. Yo me olvido a veces la puerta, no le pongo llave, como dice mi abuela, no le pongo.
¿Usted que deja la puerta abierta?
La cierro, pero sin llave.
¿Y cómo le va a entrar cualquiera? ¿No se le metió uno nunca?
No se le metió.
Bueno, es hora de comprar no solamente una puerta blindada, sino todos los ingenios que la tecnología moderna le puede ofrecer. Por ejemplo, un perro.
No, pero el perro no es un dispositivo de seguridad.
Sí, lo es, aunque parezca que no lo es. El perro adiestrado ladra, etcétera. Pero también puede. Puerta de seguridad con cerradura blindada, ya le dije.
Sí.
Reja frente a la puerta, una reja.
Pero si ya tengo la puerta blindada.
Una reja.
También.
Porque el ladrón, por ejemplo, consigue, mediante ingentes esfuerzos, sobrepasar la puerta blindada y se encuentra con una reja.
Ah, la reja la tiene adentro.
No, póngala afuera mejor la reja. Pero ¿sabe por qué la tiene que poner de adentro? Porque la reja de afuera puede servir como escalera para que el ladrón suba a los pisos superiores y realice allí su atraco.
Sí,
usted
señor.
Está, por ejemplo, en el balcón y de golpe ve una mano colgada del balcón, una mano con las uñas blancas.
Claro, hace esfuerzo.
De golpe sale una cabeza y esa cabeza exclama, denme todo su dinero, esto es un asalto, etcétera.
Bueno.
Es el protocolo que tienen los ladrones para evitar malos entendidos.
Bueno, sí, señor.
Dice, instale rejas en las claraboyas de los baños.
Bueno.
En los tragaluces. Ventana de sótano y acceso en todos lados.
¿Los tragaluces cuáles son?
Los tragaluces...
Los del baño, me parece. Esas ventanitas muy pequeñitas.
No es un apodo, no es un apodo, ¿no?
Sí. A un amigo mío le decían también el tragaluz.
Ahí viene, mirá.
Ahí viene los tragaluces, eran dos hermanos.
El resplandor
y
que
hace. No, lo que es a veces peligroso es la claraboya.
Eso es lo más peligroso.
Que es como un pedacito de techo que es vidrio.
Sí.
¿Para qué? Para que le entre luz solar al baño.
Eso sí. Cuando está todo mal hecho, yo.
Bueno.
Que hace las cosas de modo tal que no tiene comunicación con el exterior. Entonces, ¿de dónde le entra luz en el baño?
Por arriba.
Por arriba. Pero viene justo el tipo del teléfono, viene a arreglar.
No tengo, no hay más teléfono.
No importa, viene igual. El de la luz, alguien viene. Y como a mí me ha pasado, a mi señora esposa le pasó.
¿Qué le pasó?
Estaba bañándose completamente desnuda.
Bueno, sí, bueno, señor, estamos hablando
de... No es necesario dar detalles.
Claro.
Del aseo personal.
Y en eso pasó un empleado de la luz y pisó la claraboya y cayó. Cayó y quedó bañándose junto a mi esposa. Precisamente en el momento en que yo ingresaba al baño y dije, ¿qué es esto?
Claro, ¿y esto otro?
Sí, mi señora me dice, un empleado de la compañía de electricidad.
Señor.
Y desnudo.
¿Cómo desnudo?
Trabaja desnudo. Estaba desnudo también.
Porque
eso me llamó la atención. ¿Es verdad que trabajan desnudos?
No, no trabajan desnudos, no. Puede ser... Es verdad que hay prendas de vestir que son más transmisoras de electricidad que otras.
Claro, eso es lo que yo me dije.
No, bueno.
Sí, sí.
Pero no deja de ser una escena, por lo menos sospechosa,
y,
a
sí,
que se presenció.
Sí. Ella me dijo, ¿qué quieres que se fulmine este muchacho? y cosas por el estilo. Bueno, si tiene, sigamos con las alarmas y todo eso.
Sí, sí.
Dispositivos electrónicos de alarma audibles.
Claro,
porque si no se oyen, ¿para qué?
Bueno, hay toda una gama de productos, yo los estoy vendiendo. Soy uno de los distribuidores más importantes del país.
¿Usted es una señora o es un señor?
Es un señor.
Soy un señor, pero con el pelo largo.
No, sí.
Y por ahí porque me puse la ropa...
¿Y por qué no me lo muestra? Me refiero a los artefactos que usted...
Los dispositivos.
Yo tengo todo el muestrario acá del maletín y acá pueden ver el primero de los adminículos.
¿Este?
Señor, este. Alarma infrarroja con sirena volumétrica.
La sirena volumétrica.
¿Y cuándo suena? ¿Suena cuando entra un ladrón o suena como todas las alarmas en cualquier otro momento?
Por favor, no, señor. es mediante un sistema de rayos infrarrojos que permiten detectar el movimiento de la casa, por ejemplo.
Y que lo cocina el ladrón, ¿cierto?
No, pero espere, mire si...
Al espiedo, al infrarrojo, lo cocina.
Pero mire si no es un ladrón, es su cuñado que vino a traerle algo que...
Ah, bueno, yo no puedo saber. Yo no puedo saber, ¿no es cierto?
Entonces está, el sistema es muy sencillo. Hay dos haces de luz que están enfrentados y que en la medida que alguien pase... Y corta...
La señal.
Suena y se activa.
Sí, yo lo vi en las películas, pero si le pasa agachado...
Ah, yo vi uno que hay varios haces.
Sí, muchos.
Y el tipo hace contorsiones. Vi como 80 veces esa película.
Sí, siempre es un museo.
Sí, siempre es un museo y nadie puede entrar, pero todos entran.
Sí. Todas las películas de rayo infrarrojo son así.
Entran. Yo no pongo... Por eso le digo, yo le compraría... Pero ya lo he visto que en todas las películas no hace más que afanar.
Está bien, pero ¿le puedo decir una cosa?
Sí.
La película no es la vida real, muchachos.
Bueno.
No, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Le voy a decir, ¿se pueden dar en medios de comunicación consejos para chorros?
Al revés de como se da siempre.
Sí, no sé si se da.
Sí, yo creo que sí.
Mire, usted se vale de un muñeco...
Usted chorro, ¿no?
Usted chorro.
Sí, claro. Señor Chorro.
Señor Chorro.
Aquí está, ¿verdad, amiga? Sí, sí.
Se vale de un muñeco más o menos tamaño natural, pero liviano, que usted lo pueda manipular.
Claro.
Sí.
Y más o menos por la mitad del cuerpo le encastra como un palo, vamos a decirlo también así.
Sí, sí, lindo.
Que le permita manipular al muñeco de atrás.
Sí.
Ah, qué lindo. Para los cumpleaños.
No. Entonces el muñeco va siempre adelante suyo y le suenan las alarmas al muñeco y entonces usted detecta...
Ah, claro, entonces llevan preso al muñeco.
Claro.
Y a usted lo dejan libre, claro.
Genial.
Por razón pasan las cosas que ocurren.
Es una idea
detecta si hay señales de alarma infrarrojas, ultravioleta, la que
pero viene la cana.
Bueno, pero usted tira el muñeco y se va.
No, yo no sé. Fue el muñeco.
Pero dice, claro, pero si usted entra...
¿Qué tengo que ver?
Y usted no sale en las cámaras de seguridad, sale un muñeco con un palo ensartado.
Claro, y dice, ¿quién será ese?
Ese ya me robó otra
bueno,
vez.
Bueno, y instale esa luz que se prende cada vez que pasa alguno.
Bueno, sí.
Ah, sí.
¿Cómo entonces... es? ¿Es alguien que hay, está ahí?
No.
Que vos le decís, mirá, Roberto, cada vez que pasa uno, vos prendés la...
No, señor.
Quédate tranquilo, señor.
No, señor, es tecnología de punta esto.
Ajá.
Es todo de última generación.
Se utiliza el sistema de fotocélulas que son sensibles al paso
de las personas.
Pero es sensible porque ahí hay dos sistemas. Está la fotocélula sensible al movimiento
sí.
Y la sensible
al calor. Cuando pasa uno bien caliente,
se le prende.
Por eso el ladrón frío es el más eficaz.
Venga.
En cambio, cuando viene un ladrón caliente, enseguida lo agarra.
Ahora
yo te pregunto. Lo que tienen todas estas trampas es que en realidad está comprobado que más o menos 78% de las personas que atrapamos no son ladrones, sino vendedores, novios.
Bueno, pero potenciales ladrones.
Con eso que se enciende el calor, un novio sale en todas las fotos.
Claro, el novio. ¿Cuán caliente hay que tener la temperatura?
Sí, hay que estar.
Bueno. ¿Cuán caliente hay que estar para que se le prenda la fotocélula?
Alrededor de 38 grados.
Ah, pero 38, la mayoría de la gente no tiene 38.
Hay que tener 38.
El chorro con fiebre no sale a afanar, pero... En estado normal, no lo agarran.
36 grados también, se regula la temperatura.
Ah, bien.
Dice, restrinja la posesión de llaves de su casa, no le dé la llave a cualquiera.
Claro.
Ah, porque uno, discúlpeme,
no,
confía...
Pero, sí. Pero sí.
En mucha gente.
Sí.
Y le da, ¿qué? Tome la llave, ¿cómo le va? Le presento a... encantado de conocerlo. Le voy a dar la llave.
No es así.
Pues, si algún día pasa y quiere entrar, no se moleste en tocarme la puerta.
Pero yo le doy a mis vecinos para que... Si...
Claro, para que entren.
No.
Claro, ¿para qué? Para que le rieguen las plantas.
Claro, yo viajo mucho, yo por todas partes.
Yo no, pero igual, no me gusta regar.
Pero ¿cómo le va?
Les digo que me voy de viaje.
Dice, ¿qué? ¿Está dentro de la casa?
Claro, yo estoy adentro escondido. Y los tipos vienen, me riegan las plantas, me alimentan al perro.
Señor, eso es un problema, porque pongamos por caso que usted está... acariciando a su novia. Y entra la vecina, la vieja enfrente, y está de regar, vio que la señora es muy detallista para el riego.
Claro. Sí.
No le deja un potus seco.
No. ¿Y usted ahí?
¿Y usted qué
se
hace?
¿Se dio cuenta que llegó la vecina o no?
Y sí, porque él le escuchó entrar.
¿Y qué hace? Primero le dice a su novia que sosiegue.
Sí, bueno, claro.
Sosiegante que viene gente.
Entonces, que sonriegue.
Sí.
Empiezan a acariciarse de un modo por lo menos silencioso, ¿no?
Sutil.
En vez de gritar cosas o decir cosas emotivas, su novia...
No hace gestos.
Le hace con gestos, ¿sí, no? O le escribe.
Claro, eso
con una silla le escribe. ¡Oh!
No, pero...
Por favor.
Y la señora no se va, tarda
no,
mucho.
No, tarda mucho. Tarda
muchísimo.
Es más, a mí ahora que usted me dice, me parece que esa señora nos espía. Nos espía desde el balcón de su casa.
Ah.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces usted no...
Bueno, lo que pasa es que yo la conozco, la señora, la que vive enfrente.
Sí.
¿Puedo decir algo en su defensa?
¿En mi defensa?
No, en la de la señora.
Ah, no.
Bueno.
Dígalo.
Es una señora muy sola. Entonces, el mundo de ella pasa por ver lo que hacen los demás.
Y bueno, pero, etcétera. Ahí viene la famosa objeción. ¿Y yo qué? Bla, 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 bla. No, señor. Y yo la puedo...
Buenas tardes.
¿Usted es de la comisaría?
Sí, señor.
¿Yo puedo denunciar a una persona que me espía mientras que yo doy rienda suelta mi lujuria con distintas personas?
No, discúlpeme. En primera instancia, si usted no tiene pruebas de que yo haya ido a espiar... perdón. De que haya ido a espiar a alguna persona, ¿qué prueba voy a poner aquí en el expediente?
Mire, yo tengo una prueba.
¿Qué tiene? ¿Foto?
Una foto. Mire, ¿ve esa señora que está mirando con un catalejo?
¿Esta?
Es esa.
Ah, esa, pero...
No, es, no, parece un tipo, ¿no?
Sí. ¿Y es un catalejo?
No, es un... Esto no es de la policía.
Señor, ¿pero qué agarró?
¿No es usted?
No, señor. Hay gente que se disfraza de nosotros. Veo que hay gente que, ajá, en nombre de la policía,
sí,
va y comete
delitos. Sin embargo, usted está acá mirando con este catalejo y comiendo pochoclo, señor. Bueno, no importa. No me cambie de conversación. No le dé la llave a nadie.
No.
No deje mensajes en el teléfono indicando que usted se encuentra de vacaciones.
Bueno, sí, eso. Lo mismo con internet, con los emails automáticos que se responden y dicen, estoy de vacaciones, vuelvo en 66 años.
¿A dónde dice eso?
Cuando usted le manda un mail a alguien que está de vacaciones,
sí,
hay una manera de que le manda un mail automático que le dice,
señor Dallón, estoy de vacaciones por un mes, aproveche ahora.
No, bueno.
Yo lo que siempre aconsejo cuando me consultan es de no poner en las redes sociales que uno está de vacaciones.
Ah, pero uno
despistar.
Yo despisto, o sea, cada vez que claro, me voy de vacaciones digo, ay, no me pude ir de vacaciones.
No llega.
Parece mentira.
Pero si se ve el mar atrás, la foto se ve el mar.
No sé qué contestar.
Pero,
era del año pasado.
Y otra cosa, si uno se va a ir de la casa, yo siempre doy un consejo que es muy bueno, prender una radio adentro, porque el ladrón escucha una radio y va a robar otra casa.
Claro, se cree que está Víctor Hugo.
No, bueno, no se cree. De todos modos,
no sé. Encima no lo voy a ir a robar.
De todos modos. De todos modos, no es más sospechoso tener la radio prendida un mes a 24 horas.
Sí, sí, es sospechoso.
Lo dice,
pero hay gente que está todo el tiempo con la radio.
Es radiófila.
No, tiene la radio prendida todo el día.
Pero
no, lo que usted puede poner también es una silueta de cartón en la ventana.
Ah, para que se vea.
Pero ¿cómo?
Pero está siempre el tipo en la ventana en la misma pose, la misma, con el mismo gesto, le dibuja la cara.
Usted lo que tiene que hacer durante todo el año, cuando usted está, se pone al lado de la ventana y se queda siempre quieto, parado, así, que todos lo vean, que no se mueve nunca.
Claro, claro.
Bueno, después pone la silueta y todos creen que es usted. Ahí está, dice ese tipo, todo el tiempo.
Pero escúcheme, pasé a las 2 de la mañana y está la silueta mirando. ¿No?
Está firme ahí.
Está tomando mate, ¿verdad?
Sí, sí.
Ya está verde.
Dice, no guarde llaves abajo del tapete.
Sí, sí, el felpudo.
El felpudo, o debajo de una maceta. Son escondites obvios y conocidos.
Sí, sí.
Ahora que lo dijimos por radio.
Ah, bueno, sí, señor, soy conocido.
Yo no le había dicho a nadie que...
Yo al tipo que... al que me hizo la vereda...
Sí.
Le dije... Señor...
Sí.
Déjeme una baldosa floja...
Ajá.
Para poner abajo cosas.
No le dijo la llave. No, dije, tipo, ahí viene el mismo tipo. Yo igual, cuando le afanen usted, enseguida lo voy a buscar al tipo.
¿Por qué?
Porque la policía lo agarró el pescuezo, así que me afanaste.
No, usted puede poner lo que sea, ¿eh?
Ah, y pero mejor, puede ser algo más completo, ¿no es cierto? Un pequeño agujero.
¿Un cofre, dice usted?
Sí, un cofre donde usted puede guardar,
bueno, sí,
incluso ahorrarse en los bancos. Que los bancos el día de mañana, etc.
A mí no, yo soy muy
viene, de banco. ¿Viene una crisis, algo?
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente que se
va. No, señor, estamos con un informe.
El señor intendente que se va.
No, estamos ahora con un informe que me parece serio.
Sí, sí.
Y que tiene que ver con un servicio a la comunidad, me parece.
Dice, evite, ¿por qué será esto? Dice, no deje que plantas o árboles cubran sus puertas o ventanas. Porque no puede entrar.
No, ¿por qué?
¿Por qué es eso?
Le tapa la visual.
Claro. ¿Y de noche se produce una oscuridad? Se pueden esconder ladrones ahí en la
atrás
planta.
Atrás se esconden. Está ahí no, ah, no más el ladrón. Sí. Viene la ventana, el árbol y atrás está el ladrón. Y usted está hablando con su novia. Ay, vamos a mirar las estrellas.
Sí.
Dice, qué sé yo, y el ladrón está al lago.
Sí.
Del otro lado del árbol, mirando, haciendo así, como diciendo, ahora te afano.
Bueno, ahí es donde funciona muy bien el perro.
¿El perro?
El perro.
Porque ¿atrás del árbol?
No, sí. En ese momento, porque usted saca el perro al patio y el perro olfatea.
Y siente el olor al ladrón.
Claro.
Sí. Pero el perro todavía está oliendo a la vieja que está regando la planta adentro, no se va más.
Pero está bien, claro. Sí, un perro, sí. Tenga los números de emergencia anotados cerca del teléfono.
Sí.
Porque si no, va a buscar el número.
¿Dónde está?
No, no, lo encuentra el número, pero viene a llamar y en el trayecto se olvida.
Va haciendo memoria, lo repite.
Y así varias veces.
453,
hola, comisaría.
No, equivocado.
Ah. Sí, siempre me acuerdo mal, ¿eh?
¿Sabe lo que tiene que hacer ahora que están de moda los tatuajes? Hay que tatuarse los números de la cara, los bomberos, las ambulancias.
Sí.
Todo tatuado.
Sí, sí.
Y que no le cambien el prefijo ni nada, y si no, se lo agrega. Sí,
claro, se lo agrega.
Se hace, va agregando.
Mire, vengo a hacerme un tatuaje porque agregaron un número.
Sí.
Pongan el 4 adelante. Dice, ¿sabe qué? El 40% de los ladrones entran en la casa por la puerta abierta porque se olvidaron de cerrar.
Y no ve 40%.
Eso es lo que decíamos, ¿eh? Tampoco, cuidado, no deje mensajes en la puerta. Advirtiendo que no está.
Enseguida vuelvo.
Y, claro. Enseguida vuelvo. O te dejé la llave abajo la maceta. No, en todo caso ponele. Te dejé la llave allá donde te dije. Pero ahora que estoy pensando, el ladrón ya sabe.
Ya sabe.
Bien.
Sabe.
Todo, cuando uno dice allá donde te dije, bien, no acepte la entrada de extraños.
Bueno, claro. Sí, esto como...
Impostores.
Claro, como el cuento del tío. Viene una persona, toca el timbre y dice, claro.
¿Quién es?
Sí, ¿qué dice?
Sí, buen día, soy...
Buen día.
De...
Pase, pase.
Déjeme explicarle.
Ah, sí, no,
sí, sí.
Soy ansioso.
Estoy con el tema de haciendo una encuesta.
Pase, pase.
Bueno, pero es que me querés explicar una encuesta de si usa soda, agua, sifones.
Pase, pase. Bueno. Siéntese.
Bueno, entonces...
¿Un vaso de caldo?
¿Qué usa? ¿Agua, soda?
Para regar las plantas vos lo haces con agua, ¿no?
Sí.
Bien, ya terminé la encuesta. Les quería decir otra cosa.
Sí.
Soy ladrón.
Ajá. ¿Ladrón en qué sentido lo dice?
Sí.
En todos los sentidos.
Sí, yo estaba tocando el piano, justamente, pero no. Sí, esto lo ponen después que nos vamos. ¿El ladrón en qué sentido, no?
En todos los sentidos, muchachos.
¿Cómo? Disculpe, pero usted recién me dijo que estaba haciendo una encuesta a ver si usábamos soda,
sí.
Agua...
Yo también lo escuché, ¿eh?
Claro, escuché. Así que estoy loco, ¿yo?
No.
Bueno. Pero,
Roberto, ¿sabés
entonces,
que...
Pues, yo estaba pensando, agua.
No, señor,
es mentira.
Es mentira.
¿Mentira qué? ¿Agua? No. ¿Cómo mentira? Agua uso.
No,
es mentira lo que yo dije.
Lo que te dijo.
Mentira.
¿Qué dijo usted? Que era ladrón.
Claro, que es mentira que ladrón.
Que iba a ser un ladrón una persona como usted, ¿eh?
Y que toma soda. Vamos,
vamos.
Mentira era lo otro, lo primero que dije. Cuando dije que era ladrón, de verdad.
Roberto, vos sabés que yo vi en la televisión
sí.
Que hay unos...
La cámara acoso.
Sí.
Sí. A mí no me va a agarrar usted el solso, que después todos me cargan. Y mirá, se puso una pistola.
Sí.
No. Usted es el Tinelli, ¿no?
Sí.
Me dijeron que Tinelli anda, que golpea la puerta y se hace pasar por el presidente San Lorenzo.
Muchachos. No me hagan sacar el arma, que la tengo en la cintura.
Bueno, bueno. Vaya, buen hombre.
Bueno,
vaya.
Hasta luego.
Cada vez que venga uno y digo que trabaja para los servicios públicos, luz eléctrica, agua, gas, etcétera, sí. Desconfío, dígale.
¿Pero por qué? Pero,
desconfío, y sobre todo si no lo llamó usted.
No, pero claro. Estamos instalando una red de caños, el caño maestro.
Ah, sí, sí.
Y va a pasar por acá.
¿Por dónde?
Por acá.
¿Justo por acá?
Sí, por acá.
Ah, bueno, en ese caso sí. Ah, no, dice, pídale una identificación. A ver.
Mire.
Sí, es él. Ah, es él, pero sí, es usted. Pero
sí, ¿qué dice Carlos con eso? Boca Junior,
bueno, no, mire, estamos... le tengo que pedir cédula de identidad.
No hay más cédula de identidad.
Le tengo que sacar una fotocopia. Verificar sus referencias personales y de trabajo. Y si es posible, sus antecedentes policiales. ¿Tiene?
No,
si no tiene, hágaselos tener.
No, estoy a punto de tenerlos.
Le puedo dice, tome una fotografía de la persona contratada. El que vino, ¿no? Esto sirve como elemento disuasivo. Porque el ladrón, cuando le sacan una fotografía, dice, no, lo iba a afanar, pero ahora que me sacó esta foto...
Bueno.
Es una idea genial, estaba escuchando.
Sí, pero más genial es robarle la cámara de fotos.
No, porque se saca la foto y se sube a redes sociales.
No, ya la subí. Ahora debe ser ya, pero ya la subí. Mire. Ah, no, esta es la de mi novia.
No.
Señor.
¿Usted es este señor desnudo?
El del catalejo.
Bueno, ya la subí.
Ya lo sabe todo el mundo.
Dice, bueno, no deje entrar a nadie. Mismo, ¿sabe que hacen muchos ladrones para entrar? Dicen que son de la familia.
¿Y pero cómo?
¿Y quién, quién yo dice? Soy tu esposa, bicho, abrime.
Pero no, pero eso no tiene voz de mi esposa.
Ah.
Sobre todo por ser
soltero. Tu hijo.
No, pero...
Abrime.
¿Cómo te llamas, hijo?
Juan.
Dale, pasa. No.
Por favor, señor.
Qué suerte, qué suerte. Procura cambiar tus rutinas diarias, macho.
Claro.
Los ladrones...
Bueno, sí.
...frecuentemente estudian.
¿Estudian?
Ah, no. Estudian los movimientos de los integrantes de las casas. Pueden llegar a saber a qué horas no se encuentra nadie. ¿Eh? Y cuánto tiempo tardan en regresar. Entonces cambien los horarios.
Claro.
Pero ¿cómo digo? En el laburo no me dejan cambiar el horario.
Sí, yo le digo lo mismo.
Me dice, no,
le dije, es para que no me afanen. Dice, ¿por qué llega a las 11? Tiene que entrar a las 7. Le digo, señor jefe, es para que no me roben.
Claro. Mañana vengo a las 12.
Claro.
Bueno, esto, muchos ladrones hacen inteligencia. Van los días previos.
¿Cómo se hace la inteligencia?
Bueno. Sí, estudiando.
No, señor. Hace inteligencia, quiere decir, van, por ejemplo, se sientan en un bar en la esquina y miran los movimientos de la casa.
Ah, sí.
Ahora,
son filósofos.
No se mude.
Yo le dije que los tipos que van al bar de la esquina y miran los movimientos de la casa son filósofos.
No, son chorros.
Ah.
Ahora, entonces usted está diciendo que las casas más inseguras son las que están a la vista de varios
de la esquina.
Y bueno, porque
el bar,
viene el tipo y te mira, ya directamente ni siquiera tiene que ir a saltarte. Te dice, ponga la plata acá y dice, vamos a ahorrar un trámite.
Ahora, el tipo del bar de la esquina, ¿por qué no se hace chorro? O los chorros, ¿por qué no se ponen un bar
de la mismo. Ah. En japonés, por ejemplo, la palabra dueño del bar de la esquina y ladrón significa lo mismo.
No es lo mismo.
Al menos para mí.
No es al menos para usted. El idioma es el idioma.
No entiendo el japonés.
El idioma es
yo antes estaba mucho en el bar de la esquina, porque era escultor.
Bueno, lo que pasa es que había una bohemia.
Aquella bohemia no vuelve más.
Bueno,
señor, yo era, yo soy escultor.
¿Usted esculpe?
Sí. Sí. Ajá. Y entonces me iba y tomaba apuntes.
Una libreta.
No, con un pedazo de piedra.
¿Cómo?
Me sentaba en una mesa, en un pedazo de piedra y un cincel, y lo empezó a mirar a un tipo.
¿Pero cómo puede ser? No puede estar de
y
el bar.
Entiendo.
Y salta.
Algunos se molestaban.
Sí, salta.
Y le molesta que tome este.
Estamos tomando el café con leche.
Y no, yo estoy tomando los apuntes.
No, pero apuntes no.
O si no, un paisaje, un árbol.
Pero no puede, así. Yo soy herrero, que voy a venir a tomar apuntes acá.
No, usted no es un herrero, no es un
artista. No es un artista.
Vaya, póngale herraduras a los caballos.
No, claro. Señor, hago herrería artística.
Sí,
hago,
sí, poco.
Hago rejas con...
Sí, sí, plomería artística. Bueno. Finalmente, cuidado donde guarda las cosas, no la guarde en lugares previsibles y evite tener grandes cantidades de dinero.
¿Y cómo hago?
Bueno, dedíquese a laburar. Trabaje.
Es fácil.
No tenga dinero y joyas en la casa. Los ladrones siempre buscan dinero y cosas fáciles de cargar. Joyas, plata.
Ahora, escúcheme una cosa. Sí. Si, por ejemplo, su señora tiene todas las joyas en la caja de seguridad del banco. Sí. Y cada vez que tiene que usar una joya, tiene que ir al banco a buscarla.
Ah, sí, sí, es... Mire, me tienen podrido, porque más que nada, el banco nos queda lejos, es en el centro. Y nosotros vivimos en Villa del Parque.
Claro.
Y por ahí dice, ay, vamos al cine, le digo. Bueno, me dice, me voy a poner una joya, me voy a poner.
Claro.
Los aritos,
eso. Si no, ¿para qué los tengo? Me dice. Y así le doy pifia.
Pues, no explique tanto.
A todas esas chiruchas de López de Vega.
No.
Y bueno, ponételo. Bueno, y si voy a tardar un poco, tengo que ir hasta el centro, al banco, a buscarlo.
Cuidado que cierran las 3 de la tarde, además, del banco.
Sí, claro, eso le digo. Y bueno, entonces, no sé para qué me comprar las cosas.
Bueno, pero...
Y entonces, si guarda objetos de valor, joyas, dinero, documentos, arma de fuego, aparato electrónico en su casa, sí, tengo una caja de seguridad para guardarlo. Y con una ¿cómo se llama?
Una combinación.
Con una combinación.
Sí, lo que pasa
una combinación no la guarda, mi señora. Guarda las joyas.
No, señor, la combinación numérica.
La combinación, no, si no vale nada.
La combinación numérica, no la combinación de su señora.
Ah.
Digo, todos los números, ve usted, 06842-2234.
No, mirá vos, ¿no? Yo tengo una, me compré una fácil.
Bueno.
Son de tres números. No.
Pero tres números, ¿serio? No es muy segura, ¿eh?
¿Por qué no es muy segura?
¿Y la banda? No, la combinación...
¿Y cómo sabe el ladrón cuál es el número?
Son menores, señor, va probando el chorro.
Va probando.
¿Cuánto tiempo la saca?
Y arranca de 000, 001, 002...
Y yo, ¿sabe lo que hago? ¿Sabe cuál elegí yo?
¿Cuál?
999. Nunca llegan. Dice, no coloque a la vista artefactos caros.
Ah, sí, porque usted se compró un ventilador.
Oh, sí.
¿Un ventilador?
¿Lo vio usted?
Sí.
Yo abro la ventana en verano para que me vean el ventilador.
Pero el ventilador no es tan caro.
No, sí.
Un Etersone.
Sí, el Etersone.
Que me lo envidian todos los vecinos. Que pasan y me ven así. Yo me pongo a propósito adelante el ventilador.
Con la melena al viento.
Así.
De izquierda a derecha.
Sí, porque... Es giratorio y no lo puedo poner fijo.
Pero tiene un botón para...
Estoy llegando, dando vueltas, todo alrededor, camino. Me pongo en 2 horas, recorro como 20 cuadros.
No, señor, tiene una traba.
Tiene una traba, me dijo el tipo por teléfono, pero no la encontré.
Sí, tiene que buscarla de... ¿Usted no habla frente al ventilador?
Qué
lindo.
Sí, yo a mi novia le digo cosas...
Subidas de tono.
Subidas de tono, efectivamente.
Subidas de tono.
Un chancho en la laguna.
No se refería a ventilador, señor. Se refería, por ejemplo, a una obra de arte, un...
Pero artefacto, dijo. ¿Qué obra de arte?
Artefacto caro. Un LED gigante.
Claro, y dice, el 95% de los ladrones son ocasionales.
Claro. ¿Qué significa? Que no están
efectivizados. No son ladrones. Ven algo, se tientan y chau.
¿Chau qué?
El señor jefe del Consejo Deliberante.
No salude a todo el mundo. Estamos en un informe. No salude a las personas que entran y salen a cada rato.
Bueno...
Eso quiere decir que es al voleo.
Claro, el tipo se sienta, pasa frente a la ventana de su casa y ve, ponele, una tostadora.
Sí, sí.
Lo ve usted que se está haciendo una tostada.
Y bueno, también...
Espera que se distraiga.
Claro.
Entra, le afana la tostada, Le apaga la tostadora con tostada y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el ladrón no tiene esa delicadeza que tome la tostada que
desea. La
no. Y así estamos, señor. Bueno, nada más.
¿Nada más qué?
Nada más. Hay un montón de otros...
¿Usted dice que ya estamos a resguardo de los chorros?
Sí, sí, sí. Común que debemos acostumbrarnos a comunicar a la policía todo hecho denunciable, aunque sea de importancia menor.
¿Qué teléfono antiguo tiene?
Sí. ¿Hola?
Sí, policía.
No, equivocado.
Ring, ring.
Policía, bienvenidos.
Sí, escúcheme.
Para un asalto, marque uno.
Escúcheme, bienvenido. Vengo a denunciarle un hecho, un hecho denunciable.
¿Qué le pasó?
Bueno, mire, hay una persona sospechosa que pasa todos los días frente a mi casa.
¿Masculino?
¿Qué?
¿Masculino?
Yo sí. La verdad que sí, oficial.
¿Sujeto, masculino o femenino?
Sí, género masculino, número singular. Porque es uno solo.
No, el sospechoso.
Sí, el sospechoso, yo también.
No, pero
en ese sentido respondo a la misma descripción del sospechoso.
Bueno, pero entonces...
Género masculino, número singular, así que nos podrían confundir al uno con el otro.
Es un tipo.
Es un tipo, efectivamente. Bien. Pasa todos los días. Todos los días pasa enfrente a mi casa.
¿Armado?
Yo sí estoy armado.
No, no, pero le estoy diciendo.
Siempre estoy armado porque uno nunca puede saber.
¿El sospechoso armado en actitud?
No puedo saber si está armado. Es una persona que pasa, traje, pasa todos los días a la misma hora.
¿Recibió amenazas usted de esta persona?
No, ¿cómo voy a recibir amenazas? Lo único que falta. Cada uno que pase enfrente de mi casa me amenace. Imagínense, estoy parado en la puerta. Mirá. Todos me hacen gesto de amenaza, ¿qué es esto? Tiempo pasa, nada más.
¿El individuo quiso ingresar a su morada?
¿A dónde?
A su morada.
¿Qué color? No quiso ingresar. No.
¿Y entonces qué? ¿Por qué es sospechoso?
¿Cómo por qué? ¿Dónde quiere que lo denuncie, señor?
Pero bueno,
vamos a la comisaría.
Sí, pero yo
me dijeron que cualquier hecho denunciable yo lo denunciara. Bueno, pasa un tipo toda la mañana, pasa por delante de mi casa.
Pero, sí.
Que usted no es capaz de garantizarme ninguna seguridad.
No, pero señor, ¿usted no pasa también delante de las mismas casas muchas veces todos los días?
Puede ser.
Y bueno, entonces usted es sospechoso.
Pero que a mí me denunciará, cada uno denuncia.
Queda detenido. Malhechor.
Bueno.
Mire, yo también traje mis brillos que guardé acá en una caja de seguridad.
Ajá, claro.
Acá en la calle San Martín, en Cañada de Gómez.
Sí.
Estamos en la cuadra. Si usted me acompaña, Gillespie.
No tengo ningún problema.
Lo voy a buscar y en unos minutos estamos con ustedes. ¿Puede
ser? Muy bien.
Con permiso.
Saludos.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma y Bar del infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750 2020. Nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caini.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:52 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 14 grados 5 décimas. Hoy comienza el pago de las jubilaciones y pensiones de abril menores a 17.859 pesos. Este jueves será el turno de los adultos mayores con DNI finalizado en cero que podrán retirar el dinero por ventanilla entre las 10 y las 17. El lunes 13 será el turno de quienes tengan documento terminado en 1, el martes 14 los que terminen en 2, el miércoles 15 los que terminen en 3 y así hasta completar todas las numeraciones. Los jubilados y pensionados que utilicen tarjeta de débito pueden también cobrar por cajero automático. La justicia abre una causa contra el concejal radical PRO que deseó que la cuarentena haga una limpieza étnica. Se trata del legislador Julio Carballo, de la localidad cordobesa de Capilla del Monte, que fue denunciado inicialmente por la fiscal Paula Kelm. Luego, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que abrió una investigación penal por supuestas declaraciones de odio racial y político. Recordemos que Carballo, que integra el espacio liderado por la hermana de Mario Negri, Gabriela Negri, había deseado la muerte de 5 o 6 millones de personas.
O sea, la gente entiende en este país a los palazos, si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palo, pata en el culo, es de la única forma, porque es negro. Entonces, qué sé yo, ¿viste? No sé. Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca.
Pelota.
La FIFA advirtió que el fútbol volverá cuando esté autorizado. Gianni Infantino estimó que el regreso a las canchas podría darse en julio o agosto, pero aseguró que no presionará para que suceda. En este sentido, anticipó que el fútbol volverá cuando los gobiernos lo autoricen, y remarcó que la salud está en primer lugar. Está ligeramente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 14 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Ahora que estamos solos, vamos a contar un episodio de la vida de Heracles. Había un rey de Ecalia que se llamaba Éurito. Me gusta más Eurito. Como quiera que sea, Éurito le había enseñado a Heracles, Hércules para los amigos, el manejo del arco. Le había enseñado a tirar con el arco, qué sé yo. Cuando creció, Heracles, en un episodio confuso que no vamos a relatar, bueno, le afanó ganado, le anduvo cuatrereando. Y dice, va, sí, le afano este ganado y se lo llevo. En eso iba llevando el ganado de Eurito, y el hijo de Eurito, el rey de Calia, se llamaba Ífito, le sale al paso. Y dice, ¿qué haces con ese ganado? ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Bueno, lo intercepta, digamos. Y Heracles, el héroe, agarra y estaba justo sobre las murallas de Tirinto. Lo agarró al fundillo del pantalón, no había pantalones, así que no sé de dónde lo habrá agarrado, ahí fito, y lo tiró de arriba de la muralla, lo mató. Chao. Bueno, el crimen pide explicación. Heracles va a la corte de Seix, en Traquinia, se presenta, va con su mujer, la de Yanira, qué sé yo, dice, pido ver a la pitonisa, bla, bla, todo, bueno. La pitonisa no lo atiende y la corte lo condena a que pague su culpa, que pague su culpa. ¿Y cómo va a pagar su culpa? Dice, mira, te vamos a vender como esclavo. Te vamos a vender como esclavo y la guita que saquemos de tu venta la vamos a repartir entre los hijos del finado Ífito. Bueno. La operación fue manejada por Hermes, era aquel de los dioses, que era patrón de todos los asuntos financieros de importancia, menos algunos de los cuales se ocupaban los Lehman Brothers. Bien. Cuando Hermes le fue a entregar la guita a los hijos de Ífito, el abuelo, Éurito, dice, no, yo no voy a aceptar esa plata, qué sé yo. Al final se la quedó Hermes. Pero no importa. El caso es que Heracles fue vendido como esclavo. Y la que compró a Heracles fue Ónfale, la reina de Lidia, una mujer que sabía apreciar una ganga cuando la veía. Y se lo compró. Dice, ah, esto me está gustando, me lo llevo. Y él la sirvió lealmente durante 3 años. Y bueno, mientras estuvo al servicio de Ónfale, así se llamaba la mina, ¿qué va a hacer Heracles? Ella tuvo de él librar al Asia Menor de los bandidos que le infestaban. Y realizó muchas hazañas secundarias, ¿no? Por ejemplo, la captura de los 2 cercotes. Los cercotes efesios, eran 2 hermanos gemelos que se llamaban Pasalo y Acmón. Eran hijos de Tía. Qué raro alguien que sea hijo de su tía. Y eran los más consumados tramposos y mentirosos que haya conocido la humanidad. Y recorrían el mundo cometiendo engaños. Y bueno, pero la tía le había dicho, no se metan con Heracles. Miren que es terrible este muchacho. Y le decía siempre, se lo decía de la misma manera, mis pequeños traseros blancos, traten de no encontrarse con el gran trasero negro. Siempre le decían eso. Trasero blanco significa todavía hoy en esas regiones cobarde, vil, no, si ¡Qué vergüenza! Bueno, estos muchachitos volaban alrededor de la cama de Heracles transformados en moscardones. No los podía agarrar. Una noche los agarró y los obligó a adoptar nuevamente su forma verdadera y se los llevó. Se los llevó colgando patas arriba, atado a un palo que sujetaba sobre el hombro. Como una linchera, ¿eh? Un palo y colgando a estos dos tipos tan molestos. Ahora bien, el trasero de Heracles, que no quedaba cubierto por su piel de león, se había ennegrecido con el tiempo, como suele ocurrir, como un viejo escudo de cuero al estar expuesto al calor del sol, pero también debido al fuego que habían exhalado algunos monstruos que él había enfrentado, como Caco, el toro de Creta. Bueno, cuando los cércopes, estos dos muchachos, colgando del palo que Heracles llevaba al hombro, vieron el trasero de Heracles a pocos centímetros de sus ojos, les agarró la risa. Y empezaron a reírse. Su alborozo sorprendió a Heracles, y al descubrir cuál era la causa de tanta risa, se sentó sobre una roca y echó a reír él también, con tantas ganas que los dejó en libertad. Dijo, más sí, tómensela. Pero también mató a monstruos más feroces, a una serpiente gigante que había cerca del río Sagaris. Ónfale, agradeciéndole esto y otras hazañas, parece que lo dejó libre y lo devolvió a Tirinto cargado de regalo. Pero, en realidad, se dice que Ónfale había comprado a Heracles como amante más que como luchador. Y entonces engendró Heracles en ella tres hijos, a saber, Lamo, Agelao y algunos añaden un hijo llamado Tirreno, que aquí entre nosotros, ahora que estamos solos, fue el que inventó la trompeta. Cuando alguien le pregunta quién inventó la trompeta, no Gillespie, Tirreno. Bueno, quiere decir que efectivamente fue amante de Ónfale. También fue padre, Heracles, ya que estaba así, sin tener mucho que hacer, de algunos otros hijos con mujeres que estaban al servicio de Ónfale, una que se llamaba Malis, bueno, en fin. Llegaron noticias a Grecia, esto era en Lidia, allá en el Asia Menor, de que Heracles ya no se vestía con la piel de león, que llevaba collares y joyas, y un turbante de mujer, y un mantón color púrpura, un ceñidor meonio, y se sentaba, según todo esto contaban en Grecia, ¿no?, rodeado de juguetonas muchachas, cardando la lana del pulido cesto, hilándola y temblando al hacerlo cuando Ónfale lo regañaba. Bueno, parece que ella le pegaba con su zapatilla dorada, le hacía contar sus hazañas del pasado para divertirse y Heracles ni siquiera se sentía avergonzado. Y allí que los pintores lo mostraran con unas enaguas amarillas, dejándose peinar por las doncellas, y Ónfale vestida con su piel de león, es el vestido clásico de Heracles, una piel de león. ¿Vieron los naipes de Victoria? El comodín. Ese es Heracles. Cuando uno le toca el comodín, lo orejea, Heracles. No lo diga usted cuando está jugando al chinchón, porque van a saber que tiene el comodín. Usted empieza a orejear y dice, le voy a contar una historia de Heracles. Tiene el comodín, dice todo. Bueno, sin embargo, todo esto era mentira. Lo que había ocurrido no fue más que lo siguiente. Un día, cuando Heracles y Ónfales visitaban los viñedos de Tmolo, ella, luciendo un vestidito de color púrpura con bordados de oro y con sus cabellos perfumados, él sujetando galantemente un parasol sobre su cabeza, bueno, Y el dios Pan, que era medio Miranda, andaba siempre espiando, lo divisó desde una alta colina y se enamoró de Ónfale en el acto. Dijo, o sea, se enamoró en el acto. Y gritó, en adelante serás mi amor. Ónfale y Heracles llegaron a su destino, que era una gruta apartada. Y allí se divirtieron del siguiente modo. Se intercambiaron la ropa, como hace uno con su novia. Ella se pone los pantalones de uno y uno se pone, qué sé yo, la ropa interior de lona de catre que ella tiene. Bien, así hicieron. Ella se puso la piel de león y él se vistió con un ceñidor de malla, que era muy chiquito, y un vestido púrpura, que es el que ya hemos descrito. Bueno, y ahí, después de cenar, se fueron a dormir, y se fueron a dormir en lechos separados, porque habían prometido ofrecer un sacrificio de amanecer a Dioniso, quien exige a sus devotos pureza matrimonial para tales ocasiones. Entonces se fueron a polillar, ahí al oscuro, ella vestida con la piel de león y él vestido con las pilchas de ella. Se dormía al oscuro en aquel entonces. Es importante señalar que la antigüedad clásica implica oscuridad en el amor. Jacob, recuérdese, Jacob con Raquel y Lía, ¿no? El viejo Labán lo quería casar a Jacob con Lía, pero a él le gustaba la otra, que era la más chica. Entonces el viejo Labán le dice, sí, casate nomás con la más chica. Pero después, en la cama le puso a Lea. Y Jacob no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque la gente dormía y amaba al oscuro. No prendían la luz como ahora. Incluso, en tiempos más tardíos, se acusaba a los griegos de hacer el amor con la luz prendida. Y todos se escandalizaban de esto, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba esa noche con Ónfale y Heracles, al oscuro. A medianoche, ¿quién entra sigilosamente en la gruta? Pan. Y empezó a buscar a tientas en la oscuridad. Y encontró lo que a él le parecía era el lecho de Ónfale. ¿Por qué? Y porque la persona que él había tanteado iba vestida de seda. Entonces, con mano temblorosa, desdobló las sábanas al pie de la cama y se fue metiendo despacito, arrastrándose como un gusano. Pero Heracles se despertó, levantó su pie y le encajó una patada que lo lanzó al otro lado de la gruta. Al oír un fuerte golpe y un chillido, Ónfale se levantó de un salto, pidió que trajeran luces, recién llegaron, al ratito, y ella y Heracles se echaron a reír al ver a Pan tumbado en un rincón acariciándose las magulladuras. Después de aquel día, Pan aborreció los vestidos y mandó a sus sacerdotes a venir desnudos a sus ceremonias. Fue él el que se vengó de Heracles haciendo correr el rumor de este caprichoso intercambio de ropas y haciendo circular pinturas en donde él aparecía como todo el día vestido con ropas de mujer. Todos estos episodios en realidad provienen de uno solo, que es el robo del ganado Éurito. Y también de un crimen, ya que Heracles fue interceptado por Ifito, y bueno, al verse interceptado, Heracles lo agarró del fundillo, lo tiró desde lo alto de las murallas. Se dice que en el momento previo a la caída, Ifito dijo algo como, me caigo, o me caigo y me levanto, o mirá si me cayera. O tal vez dijo, if I fell.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand, 'cause I've been in love before, and I thought that love was more than just holding hands.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0800-888-4500.
750.
Estamos en Cañada de Gómez. Esto es La Venganza Será Terrible, en el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, aquí en Santa Fe. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, estoy saliendo con una chica que es amante de los perros.
Ah, bueno, sí.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber cómo debe conducirse un señor que sale con una dama que anda, que tiene perros en la casa.
Sale con el señor, así
claro,
que
bueno, señor. Acá hay un montón de cosas que debes saber tú, oh joven borrego.
Sí.
Por ejemplo, esta chica, primero, en el sillón de esta chica siempre habrá una cobija.
Sí, bueno, es cierto.
Pero es una para proteger el sillón del perro.
Porque deja los pelos.
Los pelos. Sí, sí. Los pelos del perro que no me dejan dormir de noche. Y puede estar acostumbrada esta mujer. Sí. Atención, se lo digo como psicólogo.
Sí, sí. ¿A usted es psicólogo?
No, soy soberbio.
Bueno.
Puede lidiar, puede andar, puede estar acostumbrada a andar con cosas asquerosas.
Bueno, ¿con qué?
No se lo quiero decir.
La baba del perro. Yo creo,
la baba del perro. Todo muy desagradable.
Es verdad que se lo pregunto a usted como veterinario.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Pero no era psicólogo recién.
Bueno. Es verdad que...
Sí.
No, espere que le pregunte. ¿Es verdad que el perro transpira por la lengua?
Es un chiste.
No, es un chiste.
Eso, chiste, se tapa la nariz y respira por la lengua. No. ¿Cómo es respirar por la lengua? La lengua es para lamber, la nariz para respirar y todo así por el estilo.
No, bueno. Pero dice libera temperatura, veo que por eso el perro jadea.
No. No es que jadea, es otra cosa. Bueno. Este perro se la pasa jadeando.
Sí.
Bueno, ya sabe cómo me tiene, ¿no? Algo que debes saber. Tú vas a pasar más tiempo en su casa que ella en la tuya.
¿Cómo?
Y ella no va a venir
claro.
A tu casa. Tenés que ir siempre vos.
¿Por qué? ¿No puede dejar el perro solo?
No puedo dejar el perro
claro.
Solo.
No
puedo.
Bueno.
Su perro no puede salir a pasear y alimentarse por sí mismo, ¿no es cierto?
¿Y
así que listo.
Pero le deja comida en un plato, le
no,
deja
no.
Y un tacho.
Siempre
de
habrá tres en la cama. Tú, ella y su perro.
Me lo dijo mi novia anterior también.
Bueno, sí, esto no es nada sexy, que haya un perro en la cama.
No.
Dice, si su amigo peludo...
Sí. ¿Quién es?
No sé, ¿quién será?
Gillespie.
No sé, sea quien fuere su amigo el peludo.
Sí.
Quiere dormir en medio de ustedes.
El perro.
Ah, debe ser
el perro. El perro.
Casi me da un desmayo. Lo más probable es que tú no puedas hacer nada al respecto. Si el perro quiere dormir, prevalece la voluntad de su amigo el perro.
No, y aparte el perro tiene toda la noche para subir a la cama. Porque uno se duerme y el perro ya ahí se sube.
Ahora, discúlpeme, ¿su novia quiere estar con usted? Porque...
Sí, quiere estar
hasta
con
ahora
él, pero también quiere estar con el perro.
Sí, bueno,
¿comprende?
Pero tanto
porque ella es no solo ese perro,
sí,
es
la hora
de perro.
Buenas tardes.
Creo que me puedo defender por mí sola.
¿Por mí sola?
Soy la novia del señor.
Por mi sola voluntad. ¿A vos sos la bichera?
Sí.
Te presento a mi novia.
¿Qué tal? Mire.
¿Qué tal? Gabriela me llamo, Gabriela Morrotes.
¿Qué tal, Morotes? Mira, como especialista en alergias, yo he notado que a tu novio es alérgico. Bueno. Es alérgico a lo canino.
¿Qué? ¿A los perros?
Sí. Pero a los pelos del perro, a las babas del perro,
ah,
a
sí,
la garrapata,
sí.
La puta.
Qué raro, porque los tengo muy limpitos, es muy
sí,
raro.
El perro es perro, señor.
Debes saber también que ella gastará dinero en él.
¿Cuánto?
Paseos, visitas a veterinario, alimentos, juguetes.
Sí, le compré
juguetes.
Compré juguetes
sí,
ahora,
sí,
para el día
sí.
del
un gato
animal.
Le compré.
Para el día del perro. ella invertirá una gran cantidad de su sueldo.
¿Cuánto más o menos? 15.000
pesos muchísimo. Estoy gastando juguete de para perro.
15.000. Y pero
le compré ahora una escaléctrica al perro.
No lo usa, lo dejan siempre arriba del placar el escaléctrica.
Sí, no se lo dejo usar. Dice, a veces
sí.
Ella utilizará un lenguaje un poco infantil. Eso, una
casi
voz
lenguaje.
Aguda e infantil que pregunta...
¡Qué linda!
¿Quién es el bebé más hermoso? Pregunta.
¡Ay, ay, ay, qué linda pancita! ¿Y eso bueno, para usted eso? Para...
Bueno, eso usted la lleva, por ejemplo, a un restaurante elegante.
Sí.
Bien, igual no la van a dejar entrar con el perro. Ella traerá rastros de su perro a donde quiera que vaya.
Pero ¿cómo puede ser?
Una bolsa de plástico para los desechos caninos.
¿Me guarda todos los huesos acá en el restaurante?
¿Cómo? ¿No puede pedir los huesos en un restaurante?
una capa de pelos en su vestido, una mancha de baba en sus pantalones.
Ya hace un poquito de baba, pobrecito. Claro.
Después, cuidado porque el perro te observa siempre.
Eso es muy incómodo,
sí,
¿eh?
Es muy incómodo.
El perro
a mí hay una sola cosa que me molesta más que la observación del perro. Y son los niños en los colectivos. Viste que vos te sentás en uno de esos asientos de uno y por ahí adelante se sienta una señora con un niño en brazos que está mirando para atrás, ¿no?
Claro, mira, sí, sí.
Y te clava los ojos, ¿no?
Mira.
Mira así. Y uno de pronto se da cuenta que ese niño sabe todo. ¿Cómo? Gracias,
no, no, señor.
No se confiesa así.
Sabes todos mis secretos. El niño lo hace así, ¿no?
El niño sí. No le saca la mirada.
No le
niño.
Saca la mirada. Y uno sí. Mira a los demás y ve sí. Que se han dado cuenta de todo. Sí.
Por favor.
No, yo me tiro del colectivo.
Bueno.
Y peor es cuando el niño, si baja la mirada... Y llora con la madre y lo señala.
Sí, claro, bueno.
Es el señor.
En el caso mío tiene razón, porque yo generalmente para que deje de mirarme, sí. Le hago una mueca espantosa.
No, ¿cómo le va a hacer? Pobre criatura.
Bien, en el caso del perro es distinto.
El perro también, mira.
También te observa, y te lame.
Sí, sí, pero escúchame, Sergio, sí. Te está dando besitos el perro.
Pero si
sí.
Está todo
me mordió.
No, vio que dicen que es muy saludable Yo soy un tipo de mundo que sabe muchas cosas.
Ah, qué bien, qué bueno.
Ah, conductor de radio.
Sí. Es muy saludable que el perro...
Periodista deportivo.
Espere que me peino, ¿estoy bien?
Sí, sí.
Bueno.
Qué lindo saco que hace.
Sí, hermoso. ¿Lo compré acá lo de Cholito?
Ajá,
después vamos a sanar allá, ¿eh? ¿Cómo andas, Ale?
¿Qué tal? ¿Recordás lo que pasó ayer?
Nosotros lo pasamos bien, ¿eh? Ahora cuando vayamos...
Estamos los dos solos en la pileta.
Sí.
Le sale bárbaro el programa de periodista deportivo,
¿eh? Bueno, pero le decía que es muy saludable que si usted tiene una herida abierta...
Ah, sí, yo tengo una herida abierta, mire, acá.
No, señor.
No, acá.
Ah, bueno, sí, una pequeña herida, un raspón.
Sí.
Se haga lamer por un perro.
Ah, sí, sí.
Y eso le... es como...
cicatriza.
Como martiolate.
No me diga que desinfecta es todo,
sí,
¿no?
Sí.
Está comprobado que es más eficaz que el alcohol mismo.
Sí, totalmente comprobado. Porque usted genera más anticuerpos.
La lengua del perro es una de las mejores cosas más limpias.
Mejores cosas que...
¡Ay, Gabriela! Usted es una mimosa.
Animal de lengua seca, el perro.
El perro es el animal más limpio con la lengua, él se higieniza todo.
Sí, sí.
No es el gato.
El perro también.
Cuando viene el médico de casa, siempre para desinfectarme, en vez de lavarse las manos, él se las hace lamber por el perro. Dice, señora, hágame el favor, llame al perro.
Pero ¿cómo va a estar? Si no, pondrían perros en los quirófanos.
Claro.
Para la asepsia del...
Ponen. En Suecia, que es el país más adelantado de la península escandinava, ponen perros en los quirófanos, como dice usted.
En los quirófanos.
Ah, sí. Quirófanos. Y le hacen lamber el bisturí.
Pero... se corta la lengua.
El médico agarra, primero se lo limpia en el fundillo, después le hace así. Sultán le hace así, el bisturí.
Un hombre sueco.
Sí. Y Sultán se lo lambe, si está bueno.
¿Cómo está bueno? No está bueno.
Y ahí operan. Y después a la herida. Sultán dice, la herida.
Sí, a la herida, Sultán.
No, bueno.
Por favor. ¿Esto es un... ¿Es un nosocomio o qué es?
No sé, señor.
Bueno. Yo le puedo asegurar que traigo mis perros acá y son los más limpios que ustedes.
Sí, ¿no? Bueno, pero causa muchas dificultades con la novia, porque finalmente es el perro el que va a determinar si usted es el hombre ideal para su
no,
novia.
Bueno,
ella lo va a consultar al perro. El perro, ni bien usted aparezca, le va a sentir celo.
Sí, porque si ese perro está muy, muy mimado.
Está bien ahí posicionado y usted va a caer durante unas horas. Ella va a estar pendiente de usted y no del perro.
Porque el perro sabe lo que hace. En presencia de ella, le mueve la cola.
A usted.
A usted.
Pero cuando ella va al baño, ponele.
Claro. De Bruno.
Su novia va al baño y dice, ve al baño.
Y, bueno, tampoco lo tiene que anunciar.
Y el perro ahí muestra su verdadera
condición,
dice, qué sé yo.
Y a veces dice el perro, no te banco.
No te banco, le dice el perro, como que te la tiene jurada.
Bueno, que con la patita le hace.
Sí. Así que no es suficiente con impresionar bien a los padres de su novia, sino también al perro.
Sí.
Si le caes mal al perro, chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
Por favor, señor.
Por favor, estamos... continuemos con el
director de cultura que se acaba de ir.
Pero se fueron todos al final. Sí.
Bien.
Ahora, ¿cómo hace usted, por ejemplo, con su novia Gabriela?
Sí.
¿Cuándo se tiene que ir de vacaciones?
Ah, no, no, yo no me voy de mi casa.
A todo trapo.
No, nunca, desde que nos conocemos, nunca fuimos de vacaciones.
Bueno, pero... van a hacer un viaje, por ejemplo, un viaje romántico de pareja.
Lo hacemos una vuelta más sana, con el perro, con la correa.
Pero si usted se gana un viaje, un crucero...
Lo devuelvo.
¿Sí? ¿No puede cuidarlo alguien al perro mientras usted se va?
No, se pone el perro, ah.
El perro tiene que... toma, a las 6 de la mañana se levanta a tomar agua. 8 de la mañana se levanta de vuelta a tomar agua.
Y así.
Y hay que ir cambiándole el agua, todo.
Pero
cuando ve que, uno no está, empieza de, a llorar.
Llora.
Porque se cree que usted se fue para siempre.
Bueno, pero
el perro no tiene mucha lucidez.
Pero lo tiene malcriado, entonces.
No lo tiene malcriado. Es así, los perros son así. Están equivocados en todo.
Bueno, no es equivocado. No. Es un perro.
Bueno... pero está equivocado en todo. Hay gente que le da la razón al perro. Tiene un conflicto con el novio y el perro dice algo y le da la razón al perro.
Bueno, pero así no se puede.
Bueno, claro que no se puede. En la foto, siempre tres.
¿También?
Sí, usted, la tipa y el perro.
Pero se tiene que hacer la foto del documento, del DNI. Ahí lo tiene que hacer.
También. Después cuando usted... ¡ay, mi bebé! Dice, y usted cree que se lo está diciendo a usted... al perro.
Claro, viene el perro corriendo.
Ah, usted le dice imbécil.
Y usted tiene una cucha que dice imbécil, claro, en la puerta, sabe, para usted.
¿Saben por qué? Porque el perro no tiene maldad.
Bueno, Gabriela, pero tu
no
novio...
tiene maldad.
Sergio tampoco. Sergio es un buen muchacho. Sí, digo que lo conozco como hace, no sé, 2 semanas a Sergio.
Sí. Siempre nunca tenemos un sí, un no, un no sé.
No, bueno, pero el perro es lo más desinteresado que hay. Uno puede estar... no le importa nada al perro, solamente quiere estar con uno.
Pero Gaby, no tiene maldad porque no tiene capacidad.
Claro, es verdad.
No tiene capacidad. Decís, vos me decís, el perro no te traiciona. Y no puede traicionarte, ¿no? No concibe la traición. No es que sea bueno, es tonto.
Se va, no le digo que se va.
Sí. Chau.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a la intendenta.
Bueno. ¿Besarás tu novia? ¿Besará a su perro más de lo que te besa a ti?
Sí.
Y mejor, porque yo después que besa al perro no la quiero besar.
No, pero vio que este tipo de novia, como la suya, son muy de besar al perro
si
fuera
uno
de los nuestros. Y además, cualquier cosa que el perro hace...
Doctor, aprovecho que usted está aquí, ¿no? ¿Por qué pierden tantos pelos los perros?
Bueno, porque hay algo que se llaman estaciones del año.
Ah, qué bien, ¿eh? ¿Usted
estudió? ¿Qué serían?
¿Qué serían? Por ejemplo... invierno.
Ajá, muy bien.
Muy bien.
Primavera,
espere que estoy anotando.
Sí. Verano,
etcétera.
Y
o
oto
otorrino laringólogo.
No, bueno, y otoño. Sí. No.
Ah, entonces, las estaciones del año.
Las estaciones, sí, no, de los equinoccios.
¿Y qué tiene que ver con los pelos del perro, señor?
Y bueno, la naturaleza es sabia.
Ajá.
No. Verano hace calor, el perro pierde pelo. Invierno hace frío, le
lo, sale lo va a buscar otra vez.
No, lo voy a buscar, no. Le crecen los pelos. ¿Usted por qué tiene ese saco, ese
pelo? Me creció.
Pero póngase en el lugar de un perro.
Bueno,
bueno. No, párese, señor.
¿Permite que lo lama?
No.
Bien, últimas consideraciones. Yo creo que es hora de dejar esta novia, porque ella además quiere que usted ame al perro así como la amas a ella.
Basta, yo no la quise nunca a ella.
Ah, entonces estamos...
¿Y saben qué? Yo tampoco lo quise a ustedes.
Desde el principio del informe.
¿Cómo? Y si era mi novia ella.
Claro.
Ah, cierto.
Ah.
Igual, no la quiere.
Esto es un poco raro, señores. Además, ¿qué hace usted con tantos pelos? ¿Estos pelos de quién son?
Míos, son de mi perro.
¿Qué hace usted con pelos de mi novia?
Bueno.
¿Y esta baba?
Es de mi perro.
Esta es la baba. Bueno, Gabriela, digámoselo de una vez.
Bueno, mi amor, necesitaba un veterinario para que lo cuide al perro.
Pero no le digas mi amor.
Es al perro.
Ah. Sí, la verdad, no tiene sentido.
Lamentablemente, me tengo que enterar de esta manera.
Pero vamos, Sergio, sos un buen muchacho, vas a conseguirlo.
En realidad, ¿ven esto que tengo acá en la mano?
¿Eso?
No.
Ah.
Esto.
Ah. Parece un revólver, tiene la forma de un revólver.
Efectivamente. Así que ustedes me engañaban.
No,
del todo.
No, del todo. Yo también los engañaba. Soy un ladrón que vengo del primer bloque.
No, bueno.
Pausa.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Cañada de Gómez, señores. En el Teatro Verdi. Sí.
Mucha gente amiga, pero alguien se fue de ahí.
Sí, hay una silla ahí. Y creo que también hay gente afuera porque pusieron una pantalla ahí, sí. Una pantalla con asientos.
Ajá.
No la pantalla, sino
sí, los... qué raro, ¿no? Asientos sí. En la pantalla.
Así que, bueno, saludar a la gente que está afuera.
Entonces los que se han ido se fueron afuera.
Sí, está linda la noche.
Sí, está fresquita, ¿eh? Poquitito.
Está agradable.
Sí, bueno.
Bueno, si le parece, no sé si tiene, hay mensaje o directamente lo llama, lo convoca.
Pero se viene el sordo, ¿eh?
Ahí viene. Y ya llega el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su babosa. Y
y el licenciado pentacadémico Ale Torino.
Bien, maestro, aquí le piden un tema de Fito Páez, Rueda Mágica.
Ajá, bien. A ver, va.
Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar. Y ella que siempre se va, una foto de los Rolistos, mi vieja nunca los escuchó, y no me puse a llorar, no. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esa vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rocando y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa para tocar un calor. Recuerdo desde la prima un sueño con el Liverpool.
Aquí para Julia le piden viejo vals, si lo tiene.
A ver un valsecito. Si ¿quiere que lo hagamos?
A ver, ¿te sale?
Al bandido compás de un bandero pen,
mi amor te confesé,
mi amor te confesé,
veré que más llamaba tu interés.
Aquel más, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un pie,
llora como un pie,
llora
jamás
mi corazón.
Su bebé fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu
cielo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno, sufrido, mira. ¿Quién te diría que toda la gloria de aquella sentí confesión era en el primer acorde que el mal se ponía en mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle y mi aro, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Thank you.
Maestro, aquí le piden un tema de Queen. Save me.
Afeítame.
Bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I lost myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The earth is scared, I know you too. We're not about a shame, it's in.
Bueno, ¿tiene alguna zamba, maestro? Por ejemplo, la del carnaval, que ahora estamos en carnaval.
Bueno, más o menos.
Vengo desde el olvido, todo cerrando, a ver si mato pena.
bien, maestro, le piden un tema de Michael Jackson.
Era acá de Cañada de Gómez.
Sí, sí. Billie Jean. Bueno. Va con percusión este, ¿no?
Esa es la respuesta.
Puede ser. Yo le traduzco.
Al principio no.
Al principio no.
Un, dos, tres, y...
The beauty queen from the movie tonight. I said, oh mama, what do you mean, dear one? Who damn is a whole inside? She told me her name was Billie Jean. I thought she was mad. I never heard of the dying dream, dear one. Who damn is a whole inside?
Maestro, ¿no quiere homenajear con algunas huellas acá a la gente de,
hace mucho que
a la gente del lugar, algunas de localidades cercanas, la misma gente de aquí?
¿Usted tiene algún pedido de...?
Sí, porque hay gente, por ejemplo, de las parejas.
Es que usted me dice la... la
yo huella. Le digo... Y va levantando la mano.
Novia en la pareja y que me acariciaba contra una reja.
Ay, ay, ay. Carcaralía. Carcaralía.
Yo tenía una novia en Carcaralía y que me acariciaba justo acá atrás.
Berreta,
berreta. Yo tenía una novia justo en berreta y que me acariciaba la camiseta.
¿Y qué me dice para la gente de Leones?
Tenía una novia allá en Leones y que me acariciaba los pantalones.
Ay, ay. Y hay gente de Las Rosas.
Yo tenía una novia justo en Las Rosas y que me acariciaba algunas cosas.
Y ha venido de Bustinza.
novia tenía allá en Bustilla. Ella me acariciaba con una pinza.
Y está la gente de Cañada acá, para la gente de Cañada.
Yo tenía una novia aquí en Cañada que me acariciaba poquito y nada.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 66%, temperatura 14 grados 2 décimas. AFIP prorrogó las contribuciones patronales que vencían en abril. La medida alcanza a cerca del 56% de las empresas del país, que emplean a 3,5 millones de personas. Para acceder al beneficio, las compañías deberán inscribirse en una nómina y tendrán tiempo hasta el día 15 de este mes. Luana Volnovich desmintió que PAMI haya comprado alcohol en gel con sobreprecios. Es a raíz de que un legislador de Juntos por el Cambio denunciara que el organismo había adquirido un lote a 1.357 pesos el litro, cuando en farmacias se consigue a 400. Por su parte, la titular de PAMI explicó que no se trata del mismo alcohol en gel y que la acusación trató de generar confusión en la población.
No, absolutamente desmentido. Es una información absolutamente falsa, intentando generar confusión en la población. La verdad que es muy triste e indignante. Lo que hicieron fue compararon peras con manzanas. O sea, compararon el alcohol en gel que todos nosotros conocemos, que son los que compramos en nuestras casas, lo compararon con unos cartuchos que se utilizan para los dispensers de uno de nuestros hospitales muy importantes, que es el Hospital Nielsen, que están en los quirófanos. Estos dispositivos son pensados específicamente para unos niveles de protección que necesita un quirófano, un hospital, que es distinto al que vos y yo tenemos en nuestra casa. Okay. Se convocó a los 14 oferentes que venden este producto, se presentó uno solo a este precio, y es el precio de mercado. La Ciudad de Buenos Aires, de hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está comprando este producto a un precio más o menos similar. Pues es el precio de mercado. Ahora, si me decís que es caro, sí, es carísimo. Hace unos meses o el año pasado probablemente hubiera salido muchísimo menos, como los barbijos, como los respiradores, como todos los insumos de salud, ¿no?
De afuera.
Expertos chinos advierten que hay una alta probabilidad de una segunda ola de coronavirus. El jefe del equipo de investigadores de COVID-19 en Pekín consideró que es muy factible que la pandemia continúe hasta el año próximo. Por otra parte, consideró que China hoy está bajo control, pero alertó que necesita planificar el segundo pico de infecciones importadas. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 66%, temperatura 14 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Hace su entrada la trompeta de cristal. ¿Qué vamos a hacer?
Va a ser un tema de Errol Garner.
Ajá.
Ajá. También. Sí. También de Caña de Gómez.
Sí, señor.
Parientes
de los años 40. Un tema de jazz de los años 40.
Bueno, con permiso.
Bien, y debemos marcharnos.
Sí.
Chao, hasta luego.
Chao.
Me voy junto con todos los que se han ido.
Sí. Ya quedaron pocos acá en el teatro.
Muchas gracias a todos los que han venido esta noche y a todos los que se han marchado, etcétera. Vamos a hacer nuestra última canción y nada más. Y nada más. La emoción me impide continuar. Desde luego estaremos como siempre saludándonos ahí en el hall o en la calle o donde sea. ¿Qué es lo que vamos a tocar todos juntos?
Un tema de Stevie Wonder.
Bueno,
Stevie Wonder, bueno. Sí. Voy a agarrar el pandeiro.
Muy bien.
Bueno, ya era hora.
Ok.
Vamos.
Vamos.
1, 2, 3. ¡Woo!
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos en cuarentena, obviamente. Seguimos en esta situación insólita que jamás habíamos vivido. Jamás habíamos vivido el que volveremos a vivir. ¿Cómo se reconfigurará nuestra vida una vez que esto pase? Pasará, en primer lugar, ¿no? Pasará. Pasará, pero tendremos que acostumbrarnos a que otras pestes pueden volver, o esta, y que pueden volver con la peste esta situación de encierro, de cuarentena. Enseguida intentamos buscar situaciones similares y la verdad es imposible, imposible. Esto es insólito, insisto. Pensamos en dictaduras, en guerras, en confinamientos. Pasamos por todas esas cosas, sí, pero nada tiene que ver con esto. Pero sí puede ser bueno revisar algunos valores que hoy se nos presentan como buenos, como patrimonio nuestro, ¿no? De los buenos. Pero no siempre es así. No, a veces nada que ver. En 1938, España estaba en medio de una guerra civil sangrienta. A ver, a quienes hablan de alegremente, ¿no? De grieta, sociedad dividida, para hablar sobre discusiones en Facebook, con las familias, les voy a contar lo que era una sociedad dividida de verdad. Me refiero a los métodos, ¿no? Después, bueno, las ideas sí, claro, pueden ser antagónicas, lo son. No es que crea que en términos de deseos para la vida en comunidad no hay dos lados de la vida, o por lo menos dos lados, ¿no? O a grandes rasgos dos lados. Sí, claro, existe eso. Pero una cosa es que esa pelea pudra una mesa navideña y llegue como mucho a las elecciones, y otra muy distinta es que las familias se agarren a los tiros y la pelea divida en dos trincheras a un país. Se calcula que la guerra civil dejó en España 540.000 muertos. 540.000 muertos. Una cifra que no se ha podido hacer oficial por la cantidad de desapariciones del lado franquista. Fosas comunes, tumbas NN, niños apropiados, no sé si les suena todo esto. Pensemos que en 1936 la población de España era de 25 millones de habitantes. Estamos hablando del 2,5% de la población asesinada. Como para que tengamos conciencia de la liviandad y, si me permiten, también de la pelotudez con la que se pronuncia a veces la palabra grieta. Pero volvamos a aquella guerra y volvamos a esta pandemia. Y pensemos en dos términos que hoy se nos presentan como brutalmente actuales: aislamiento y solidaridad. Términos que hablan de la hora, del hoy, pero también del hace un ratito, del ayer, ayer nomás, ¿no? Y del dentro de un ratito, del mañana, pero mañana, literal, ¿eh? Mañana. Mañana como una cosa inmediata, mañana mismo, dentro de un rato, ese mañana. Aislamiento y solidaridad. Lo primero, el aislamiento es desolación, abatimiento. Lo segundo, la solidaridad es un sentimiento noble que nos ayuda a afrontar la desolación y el abatimiento. Lo mejor del ser humano es de nuestra vida social, puesto al servicio de superar un obstáculo. Eso se supone que es la solidaridad. Pero en España, en 1938, las cosas podían ser de otro modo también, ¿no? Porque existía esa acepción de la solidaridad, evidentemente. Pero también había otras. En ese momento, como decía, España estaba literalmente dividida por la guerra. Y digo literalmente porque una parte del territorio respondía a la República y otra al fascismo, a las tropas golpistas de Franco. Había dos gobiernos. Toda la industria del cine había quedado en territorio republicano y el franquismo necesitaba producir sus películas. Entonces, frente al aislamiento, recurrió a la solidaridad, y aquí el término, solidaridad, internacional, y a quien llamaron a Adolf Hitler. Franco tenía una relación de cooperación tanto con la Alemania nazi como con la Italia fascista. Las fuerzas aéreas alemana e italiana habían bombardeado por pedido de Franco varias poblaciones civiles en plena guerra civil. El bombardeo más famoso fue el de Guernica, que era capital de los fueros vascos, una cosa simbólica muy fuerte, más allá de que se hizo en medio de una feria, de la feria, el mercado del pueblo. Una brutalidad. Pero aunque no tuvieron tanto impacto internacional, ni cuadro alusivo de Picasso como sucedió con Guernica, antes había habido también bombardeos similares en Durango, que queda también en el País Vasco, y en Madrid. Pero una cosa es la solidaridad de las bombas y los aviones, y otra es la solidaridad del cine. Después del comienzo del nazismo en Alemania, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, quería crear una industria cinematográfica importante que compitiera con Hollywood, a la que calificaba como una inmunda cueva de judíos.